maternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y sobre todo muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Mom Square. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y, lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago. Y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Bueno, hoy estamos con Mariale Rey. Mariale es una mamá que desde el día cero tiene ese rol de ser mamá y papá. Y llegó a Mom Square porque nos quiere contar su historia. Yo feliz, Mariale, bienvenida a este espacio y qué rico que hayas pues tenido como el valor también de contar esto y de abrir tu corazón y tu experiencia a este espacio. Y bueno, quiero que me cuentes cómo empieza esa historia de ser mamá soltera y de cómo empieza todo desde el día cero. Cuéntame un poquito.
Vale, gracias por invitarme, pues por estar acá, por la oportunidad. Siento que hay muchas mamás que necesitan esta voz. Nos sentimos frágiles, nos sentimos débiles en el momento en que quedamos embarazadas y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias, sí, para ser madres. Y menos madres solteras, sin que nadie nos apoye o que nadie nos diga todo va a estar bien. Sí. Inició desde el día cero con la noticia de que estaba embarazada y dije, voy para adelante con mi hijo. Por diferentes temas, pues el padre no está presente. Pero sobre todo fue como una decisión que tomé por principios míos, como por la parte moral más que todo. Y de ahí partí, digamos, que al camino de ser madre completamente soltera y completamente independiente. Entonces, pues ha sido así. Mi hijo ya tiene en estos momentos 4 añitos y ha sido bastante interesante el tema de ser mamá y papá a la vez. Es bien difícil.
Que lo hablábamos mucho, ¿no? Que fue como que tú me decías... Que yo te pregunté como, bueno, hay muchos retos, dime los retos que trae ser mamá soltera. Y tú me decías eso, ¿no? Ser mamá y papá al tiempo. Pero cuéntame un poquito, ¿qué retos trae o con qué te enfrentaste estando embarazada y estando sola? O tú piensas como que los retos empiezan cuando ya el bebé sale, o tú dices, no, definitivamente también hay un montón de cosas que pasan mientras uno está en embarazo.
Ok, bueno, sí, hay un montón de cosas porque igual tú estás demasiado hormonal, digamos que tienes subidas y bajadas de ánimo, no hay nadie que te esté diciendo como, oye, todo va a estar bien, tranquila, o a los controles, ir sola, como que no sí. Tener ni el apoyo ni nada de la persona pues que supuestamente debería, por normas del universo, estar ahí, ¿sí? O sea, entonces, pues eso por ese lado. Y después el otro reto para mí fueron los antojos. A mí me dieron unos antojos gigantes y yo a las 2 de la mañana yo decía, pero ¿a dónde salgo? ¿Cómo hago? Lo pedía por Rappi y sí, me llegaba a la portería, pero pues... Sí, ajá, o sea, como que sí, tener que bajar, recoger el domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, y muchas veces no encontraba lo que quería. Entonces me daba rabia, como que yo decía, uff, pero ¿por qué? O sea, así, la ansiedad. Fue muchísima ansiedad la que manejé durante el embarazo. Desafortunadamente, pues cuando tú no tienes esa persona al lado, se empiezan a crear como inseguridades y mucha ansiedad.
Claro, la cabeza está ahí como haciendo de las suyas también, las hormonas, como dices tú.
Exacto. Eso es un tema 100% sí. Hormonal, que aparte todo uno empieza a pensar todo el tiempo, sí. ¿Voy a ser capaz o no? ¿Voy a ser buena mamá o no voy a ser buena mamá? No, hasta que un día me levanté de la cama y dije, bueno, ya, o sea,
bueno,
yo voy a ser mamá.
Y si tú dices eso, a todas las mamás nos pasa, ¿no? Pero de pronto está la diferencia en que uno se levanta y le dice a la pareja como, uy, no, siento que no voy a ser mamá, siento que no voy a ser buena, pero pues está ahí la persona para decirte, no, fresca, todo va a estar bien, lo que tú decías. Y tú te levantas, digamos, en esos días y tú decías, pucha, me toca a mí, cheering como sola.
Sí, claro. un método para mí fue, pues no, yo sé que no todo el mundo lo hace, pero la oración y la meditación para mí fue súper bueno. Yo seguía haciendo ejercicio durante el tiempo de mi embarazo, por eso mismo, por el tema de la ansiedad. Dejé muchas cosas en mi vida por el embarazo que cambiaron mi vida positivamente. Algunas que no quería dejar aún, pero pues tocaba. Y digamos que mi vida cambió un montón desde el momento en que supe que estaba embarazada. Yo me enteré que estaba embarazada a los 3 meses. Entonces okay. Ya el niño estaba totalmente formado. Ya, o sea, yo me enteré y a las 2 semanas me hicieron el gender party para saber qué era y todo, porque ya, o sea, ya sabíamos todo. Ya era pa'lante o pa'lante, o sea, ya no había vuelta
atrás. ¿Pero tú pensaste en algún momento, si te hubieras enterado antes, hubieras querido no hacerlo?
No, jamás. Siempre tuve una convicción y siempre he tenido la convicción que las cosas pasan por algo. Y si llegó mi hijo en ese momento fue porque tenía que llegar y tenía que hacer algún cambio en mi vida. Aparte de eso, pues para mí nunca ha sido una opción, pues por el mismo tema de la oración y de la conexión con mi ser supremo, y está bien hacerlo. Creo que cada uno tiene sus conexiones personales y siempre he dicho que una vida hay que guardarla y hay que respetarla sobre todo.
¿Cómo es ahora que aprendes a vivir sola con tu hijo? Él nace y cómo empiezan esos, bueno, voy a hacerlo sola, ¿cómo aprendes a convivir solo las dos?
Ok, eso fue bastante impactante porque mi hijo nace, yo tenía un colegio, un centro de estimulación para niños chiquitos, entonces yo estaba todo el tiempo con bebés, con niños, todo el tiempo. Entonces, bueno, nace mi hijo, me quedo 3 días en la casa de mis papás y me desespero porque como que cuando uno está en la casa de los papás le quieren decir a uno cómo hacer las cosas.
Claro.
Entonces yo decía, no, o sea, si yo esté sola, igual yo voy a llevar a mi niño como yo quiero. Entonces, por ejemplo, porque dormía con él, era el acabose y demás. Entonces, no, o sea, como que ya ahí me bajé mi apartamento, siempre he vivido sola desde los 17 años en Bogotá. Apenas me fui para Bogotá, nunca volví a la casa, pues he vuelto como por momentos. Entonces, bueno, me bajé al apartamento y no conseguía niñera. Entonces, al principio, los primeros como 20, 25 días de mi hijo me tocó totalmente sola. Me acuerdo mucho y les cuento mucho a mis amigas cuando van a tener hijos, que todas se quejan, ay, es que no me queda ni un minuto. Yo les decía, pues si a ustedes no les quedaba un minuto, a mí menos, porque yo no tenía ni quien me calentara el tetero, entonces me tocaba montar a Jacobo en el coche con un pie esto, con las manos esto, entonces hacer todo a la vez. Por ejemplo, yo me metía a bañar y yo decía, ¿en qué momento me voy a bañar?
Sí, sí.
Entonces me tocaba meterlo al coche, al baño, que era parte de todo chiquitico, porque los apartamentos de hoy en día son mínimos, son una cajita de fósforos. Y me tocaba meter al niño en el coche y yo decía, ¿en qué momento se va a levantar? Entonces me aprendí a bañar súper rápido. Entonces, punto positivo.
Ahorrar agua full, o sea, eso tiempo todas ahorramos agua. 100%.
Total, son 4 minutos y era pum, 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 salió. Sí, sí, total. Desde ahí empecé, a los 15 días me tocó ir a trabajar ya, porque pues uno podía parar, ya se me venían los gastos del niño, la leche, los pañales. Tuve un baby shower demasiado próspero, me regalaron muchas cosas. Incluso cuando nació el niño yo pensé que iba a ser solamente lactancia pues exclusiva, pero no pudo. Entonces me tocó complementarle con leche, con fórmula.
Entonces, claro, que eso es otro gasto, tú lo veías como, pucha, ahora es un gasto más, claro.
Claro. Entonces, bueno, ahí como que al principio me regalaron como 20 tarros. Y de ahí para adelante, pues ya le puse el frente, pues obviamente yo trabajaba, entonces en ese momento tampoco tenía carro, entonces me tocaba coger Uber todos los días, entonces yo bajaba con el coche, la silla del carro, la pañalera, mi maletín, bueno, yo parecía un mico, o sea, el Uber que siempre contrataba, me tocó contratar un Uber personal, más o menos.
Sí, uno termina cogiendo uno.
Entonces yo lo llamaba y yo le decía, ya, es hora de recogerme, 6:30 a.m. yo salía con mi hijo y volví a las 7:30 p.m. a la casa. Nos quedábamos allá todo el día allá almorzaba, yo hacía mi almuerzo allá y bueno, digamos que estaba en los procesos del colegio de psicología. Yo soy psicóloga, entonces de psicología y aparte de todo, pues de mi hijo, ¿no? De ser mamá, de asumir esos roles que de pronto no son tan positivos en algún momento y vistos. Eso fue otra cosa. La sociedad juzgó mucho.
Espérate un segundo, no me adelantes.
Está bien.
Iba a eso. Bueno, no iba a eso tan allá, pero ¿cómo crees que afecta el hecho de que haya una ausencia de padre en la crianza o padre y madre en la crianza desde tu lado profesional? Porque como lo dijiste, eres psicóloga, y desde tu lado de ser mamá, ¿cómo crees que afecta eso?
Bueno, yo me he dado cuenta que el papá, al no estar presente, digamos que en la vida de los hijos, lo que va creando son vacíos, se sienten inseguridades, de pronto hay choques emocionales que no saben cómo identificar.
Cuando dices papá, ¿te refieres papá hombre?
Papá o mamá.
Ok, ok.
Sí, papá o mamá, alguno, cualquiera de las dos figuras que no estén presentes, porque hoy en día se ve mucho eso, ¿no? No, ya no son solo los papás, sino algunas mamás también toman la decisión de no estar.
Exacto.
Entonces, siento que es esa parte, más que todo. Cuando se van creando esos vacíos emocionales, ¿qué pasa? Que tú vas a ser la misma figura para todo. Entonces, a mí me toca poner esta voz cuando le estoy hablando, hola mi amor, ¿cómo estás? No sé qué, pero al minuto me toca, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está haciendo esto? No sé qué. Me toca subir la voz y ser de pronto esa parte de regaño. Entonces, digamos que ha sido bastante fuerte y digamos que confunden roles y quedan con unos vacíos mentales porque pues no ven la figura, ¿sí? Entonces dicen como, ¿por qué mis amigos sí tienen papá y yo no? Y empiezan preguntas de esta manera que digamos que hasta el sol de hoy, gracias a Dios con Jacob, ha sido muy, muy fácil. Pues yo desde el principio fui muy sincera con él. Le conté como su historia, cómo llegó, cómo nació y demás. Y él ha sido muy como entendido hasta el momento absolutamente todo y ha sido bueno.
¿Cómo ves tú esos momentos donde tú dices a tus amigas ahí, no sé, con problemas de pareja, que es que él no hace esto y él no está pendiente de él, o él la embarró haciendo esto, y tú dices, uy, qué delicia, que yo no tengo que lidiar con esto? ¿O tú no lo ves así, o llegas, o tienes momentos en los que de verdad dices, ay, que menos mal que somos nosotros dos solos?
No, me pasa un montón. Me pasa un montón porque yo digo, uy, qué conflicto, qué cosa. Y yo digo, uy, no, menos mal, Señor, Dios mío, gracias, no me lo pusiste al lado.
Porque al final uno tiene que, o sea, uno de mamá, de un hogar de papá y mamá, hay que hacer mucho consenso, ¿no? Al final tú tomas las decisiones sola y no
te puedes
preguntarle. Es
como, voy para adelante.
Y el rey manda en tu casa, pues.
Sí, total, total. Digamos que eso ha sido. Obviamente hay momentos, y hay más momentos en que yo digo, uf, quisiera a alguien al lado para que me ayudara como con este tema.
También. Como consejos.
Exacto, o que, oye, haz esto, o no, ya no le hables de esta manera, ¿sí? Pero, pues ha sido la verdad, un alivio, una delicia. Y pues yo me puse el reto de tener la niñera desde que nació mi hijo, porque pues igual no me da el tiempo para tenerlo a él. Entonces, como que con la niñera y entre la niñera y yo nos hemos. He cambiado como 70 veces, pero sí, la idea es que seamos como un equipo.
Yo creo que igual al final eso es lo que buscas también, en una persona que te ayuda tú estando sola. Como,
total.
Bueno, necesito que me ayudes también en esa parte. Y ahora sigamos para el tema que tú decías. ¿Tuviste o has tenido algún momento donde tú te sientas rechazada? ¿O te has sentido rechazada por alguna entidad, grupo de personas, no sé, un grupo de mamás o en un parque o lo que sea, por ser mamá soltera?
Sí, ha pasado muchas veces. Desde el día que nació mi hijo, por ejemplo, llegamos a la clínica, mis papás ese día me acompañaron y ¿dónde está el papá? Me acuerdo que fue súper tosca la enfermera y yo, Oh, el niño no tiene papá, tranquila, por favor, no me vaya a hacer nada. Y me dijo, ¿cómo así que no tiene papá? Pero no entiendo, no sé qué. Entonces como que me tocó entrar en detalles como con ella y me dio súper, pues es una mamera porque no tengo que explicarle mi vida a ella.
A nadie.
La sociedad estaba muy impactada de que yo fuera a tener un hijo sola. Mucha gente se metió y decía como no, yo creo que es mejor que no lo tengas, estás segura de la decisión que estás tomando. Pero digamos que siempre fue, o sea, digamos que yo tenía mis convicciones claras, siempre he sido una persona que he intentado, digamos que, mantener mis ideales muy puestos sobre la mesa. Obviamente la gente mayor al principio me miraba como, ay, pobrecita, uh-huh. Y yo odio el sentimiento de pobrecita.
Sí, claro.
No soy pobrecita, antes estoy súper feliz y bendecida de que me haya llegado mi hijo, o sea,
exacto,
sí, o sea, es ponerle como actitud positiva y todo en la vida se puede.
Y hoy en día que Jacob está grande y te pasan muchos, no sé, que estás, porque al final uno termina conociendo un montón de gente, ¿no? La maternidad trae a uno nuevos amigos, a,
sí, sí,
un
sí.
Montón, a toda hora ellos conocen amiguitos y uno termina conociendo a los papás y todo. ¿Has sentido ese como rechazo un poquito ahora por ahí?
No, gracias a Dios. Yo no sé qué pasa, pero como que el universo las hace y ellas se juntan, ¿no? Entonces, casi todas mis amigas son también o separadas o madres solteras. Ah. Entonces, pues he ido como creando eso. Me pasó en colegios, ¿sí? Pues hay colegios que tienen como sus principios demasiado, o bueno, sus normas será... demasiado estrictas y que si no tenía mamá y papá pues que no podíamos hacer parte de la comunidad y está bien para mí, lo entiendo, pero pues me parece un poco retrógrado porque creo que se van a quedar sin alumnos.
Pero dijiste como, ay bueno, sí, o dices como, bueno, porque al final uno dice como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa que no tenga mamá o qué pasa que no tenga papá? Pues al final es un niño que necesita educación. Fin.
Exacto. Y digamos que fue como ese choque contra la realidad. A mi hijo también varias personas, digamos que en diferentes ambientes le han hecho comentarios de ese tipo, uh-huh. Como que, ay, oiga, usted que no tiene papá, ¿sí? O ¿cómo se llama su papá? Le pregunta una vez un señor, él llegó a contarme, no sé quién era, pero me llegó a contar, es que me preguntaron que cómo se llamaba mi papá. Chica, ¿cómo así? O sea, yo prendí todas las alarmas y yo dije, venga, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué le preguntan que cómo se llama su papá si usted tiene los apellidos de su mamá? O sea, es que esta persona ni siquiera sale en el registro civil de mi hijo. Entonces, digamos que ha sido difícil por los retos que uno se enfrenta frente a la sociedad, no frente a uno mismo. Yo creo que esto no es tan fácil... esto es fácil de llevarlo uno mismo en medio de todo, ¿sí? Entre comillas, por lo que tú dices, no tiene uno a nadie que le esté diciendo que o haga esto, o haga aquello, o vamos a hacer esto los dos. No, venga, yo voy a hacer todo sola y sigo adelante. Entonces, eso ha sido como más que todo.
¿Cómo manejas ese tema del colegio con él, ¿no? Con los días de familia, el día del padre, el día que la mamá tiene que ir allá, o tiene que llevar a su papá, o bueno, tantas cosas que se hacen de actividades en el colegio para los niños como familia, ¿cómo lo manejas con él?
Bueno, el día de la madre, pues normal, voy yo. El día de la familia, vamos los dos, y él dice, pues está mi familia, lo tiene claro, está bien, sí, o sea, todo bien. El día del padre solo me pasó este año porque pues realmente donde había estudiado antes sí hacían como el dibujito y se lo entregábamos a mi papá o cosas así. Uh-huh. Pero este año sí me pasó que en el colegio donde está mi hijo estudiando celebraron el día del padre y el día de la madre, o sea, por aparte. Entonces fue como el día del padre, ¿a quién mando? O sea, pues mi papá no se va a ir a sentarse en una silla de uno por uno. Más sí. Ese día había un tema de sacos y de competencias, pues mi papá ya le duele la espalda, ¿no?
No, y claro, pues no creo que sea su rol, al final como que es su rol es ser abuelo.
Exacto.
Uno tiene que dejarlo ahí por más de que no exista la otra figura.
Sí, sí, total, y digamos que he sido muy, muy clara con Jacobo también en esa parte. Entonces decidí no enviarlo al colegio ese día, después recogimos el regalo y se lo dimos a mi papá. Lo que él había hecho, Se lo dimos a mi papá, nada, Tito, qué feliz día del padre, gracias por ser el mejor papá para mi mamá. Ya.
¿Y le hablas a él de sus amiguitos, de ellos tienen o no, o cómo? Cuenta tu parte de psicóloga ahí en eso, me imagino que también tienes mucho eso todo el tiempo, ¿no?
Sí, digamos que es difícil, ¿no? Es difícil, digamos, que meter un poco de psicología porque, pues, cuando tú eres administradora, en tu casa no eres tan buena administradora, ¿sí? O sea, entonces
en casa de herrero, escucha.
En casa de herrero, asador de palo. Entonces, pues, realmente ha sido complicado. Y sobre todo desde el área de psicología, pues, le he intentado dar el manejo que se debería dar. Pero como estoy en la parte también emocional, entonces como que llega a veces a ver como ciertos choques de creencias o de cosas que yo tengo hacia esa postura.
Sí.
¿Sí? Entonces, pues digamos que se ha manejado de la manera en que es. Obviamente mi hijo también tiene un acompañamiento extra. Él desde el año pasado ya va a su psicólogo, habla con él, o sea, está como en sus puntos, porque igual si hay inseguridades, si hay vacíos, desde ya se notan, a pesar de que es un niño súper, hiper, mega independiente, porque le tocó serlo, ¿no? Eso, báñate solo, vístete solo, sí, claro. Sírvete el cereal solo, el agua solo, pilas, todo está a tu alcance para que hagas absolutamente todo, o sea... Jacobo le tocó ser independiente, o sea, yo era toda, y soy a toda aún. Entonces, no, yo creo sí, que también le tocó una mamá también bastante...
dinámica.
Sí, corra para acá, corra para allá.
¿Crees que cualquier madre puede ser madre soltera?
Sí, siento que es más un tema de empoderamiento, un tema emocional. Un tema de que si tú te lo propones, si quieres ser madre soltera y no quieres depender de nadie, por ejemplo, estas mujeres, de hoy en día veo mucho en mi consultorio eso, chicas que llegan después de ser maltratadas o abusadas psicológicamente, no necesariamente físicamente, la gente se queda ahí por el temor a de pronto asumir ese rol. No hay que tenerle miedo a ser mamá soltera, o sea... Ser mamá soltera también es divino. O sea, así como es divino tener una pareja y disfrutárselo y todo, pues también es divino ser mamá soltera y digamos que tener ese espacio como con su hijo o hija de intimidad, de tranquilidad, de contarnos todo. Nosotros nos contamos absolutamente todo. O sea, cuando yo salgo, no sé, a tomarme un cóctel o de rumba, le cuento a mi hijo, hijo, ayer pusieron esta canción, ¿te gusta? Y lo conversamos y lo hablamos. Es como más un tema de amistad también, ¿no? Y de empezar a entregar esa confianza y esa tranquilidad que uno pues debe darle a sus hijos.
Ahora, ¿qué necesita una mujer que quiera ser madre soltera para poder ser una madre soltera?
Uno, tener la convicción de que eres capaz. O sea, nunca debe pasar por tu cabeza, es que yo no voy a ser capaz. A mí me pasó en pandemia que dije, no voy a ser capaz. No voy a ser capaz, ¿por qué? Porque pues, no había trabajo, no había nada. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿de dónde? Y al ser psicóloga empecé a hacer... intentar terapias online, pero en ese momento se llenaron las redes de terapias online, entonces era como
ayuda.
Sí, total, entonces no, y aparte de todo, consultas a cero pesos y yo decía, ¿y cómo gano? O sea, 20,000 pesos, y yo decía, no, espere, pero ¿para dónde corro? Entonces decidí empezar a vender comida árabe. Entonces comida árabe, o sea, siempre como que me
sí.
O sea, yo no me... No, si tú quieres ser madre soltera, no te puedes varar con nada. Ah, es que me salió mal el emprendimiento, no pasa nada. Sigo, continúo. Siguiente, o sea, así uno no tenga plata, hay muchos emprendimientos que se pueden iniciar desde cero, con cosas que tengas en tu casa. Entonces, eso por ese lado. Lo segundo, yo siento que es mucha fe a tu ser supremo, o no tanto al ser supremo, pero sí mucha fe a que eres capaz, a que el universo te va en algún momento a decir, hey, tú eres capaz y tú puedes hacerlo, ¿sí? Obviamente hay momentos súper difíciles que uno dice, uff, ya no soy capaz de más, quiero tirar la toalla, Siento que ahorita me está pasando con mi hijo no duerme por esas inseguridades, entonces en la noche tiene muchos temores nocturnos, y mi hijo no duerme muy bien, entonces hay días que me levanto destrozada, pues no duerme, entonces es a la 1 de la mañana, mami, juguemos, y yo, por favor, Señor Dios mío santísimo, voy a respirar y voy a sí, literal, posición zen, a ver si me relajo y no le digo absolutamente nada.
Claro, ¿sí? No tienes quien te releve al otro día, ¿no?
Claro, entonces al otro día a las 6 de la mañana, hágale, levántese, arréglelo, llévelo al colegio, váyase a trabajar, muévase para un lado, muévase para el otro, a mí no me queda tiempo de nada, ¿sí? Entonces, máximo será media hora, la hora del almuerzo, que podré dormir 5 minutos, 10 minutos, porque si no me levanto recién levantada consulta, ¿sí? Entonces, pues tampoco vale y tampoco está bien.
Y tú siendo mamá y papá al tiempo, ¿qué definición le podrías dar a ser mamá soltera? ¿Qué es ser una mamá soltera?
Una mamá soltera es... Mi hijo me lo dice, es ser una superheroína. Él me dice, es que tú eres mi superheroína, mi superhéroe. Tú eres la única que haces todo por mí, ¿sí? Y eso es reconfortante bastante. Sí. El ojo aguado. Omitámoslo. Es ser capaz de levantarse todos los días y decir, sí, puedo seguir adelante. Sí, puedo hacerlo. Nada me va a detener, nada me va como a frenar ciertas circunstancias y lo más importante es tener en cuenta que tú eres capaz de absolutamente todo.
¿De dónde sacas tus fuerzas?
Uno, de la mente, de la oración, de la meditación, del ejercicio y una red de apoyo, digamos, que yo tengo estable, que no es que sea la más fuerte, pero con ciertas cositas que me dicen, palabras pequeñitas, ahí está, claro que lo logro y que voy a ser capaz.
Y de él, uno también se levanta, ¿no? Todos los días, bueno, por él, por ellos lo hago y por ellos, uy, no sé de dónde uno se levanta a veces porque uno dice, si no es por esta sonrisa, porque a veces yo me acuerdo que cuando estaban ellos muy chiquitica, y también pasaba eso de la dormida y de todas esas noches como tan duras, uno se levanta vuelto nada y los ve y ellos ahí como he dormido plácidamente 90 sí. horas y uno dice como ok, lo vale,
sí,
lo
sí,
vale
sí.
Y me vuelvo a trasnochar esta noche y las noches que tengan que ser por ver el como el agradecimiento al final que ellos tienen hacia uno de sonreírle a uno todos los días o de las frases que te dicen como la que tú dices. Oye, bueno, ahora hablemos de lo que viene después de ser madre soltera. Ya conviviste un montón, ya tienes todos los días ahí los retos como cualquier otra mamá.
Uh-huh.
Pero tú tienes un reto extra y es, si tú quieres empezar una vida con alguien, ahí va, ¿cómo sientes que tú de mujer sea fácil encontrar una pareja? ¿Cómo ves ese tema?
Pues te digo que es difícil, lo he intentado. ha sido bastante complicado. Para mí es súper fuerte que, por ejemplo, no sé, yo no voy a cine y bien, pero estando en cine es como, ¿y el niño? ¿Y ya se habrá acostado? ¿Qué hubo? ¿Ya se acostó el niño? ¿No se ha acostado? No sé qué. O, por ejemplo, vámonos para un festival o vámonos para algo. Pucha, ¿y el niño? ¿Con quién se queda? O sea, así como que uno dice,
claro.
O sea, no puede hacer como los mismos planes. Entonces siento que la persona que esté con uno tiene que entender mucho el panorama. Me ha pasado y hasta el momento ha sido demasiado difícil, sobre todo porque uno genera ese apego muy fácilmente después de ser madre soltera. Entonces, el que llega es, supuestamente, según pa' uno, ¿no? Entonces, este es mi marido, este es el próximo, con este me voy a casar, ¿sí? Y resulta siendo que no, porque, pues, muchas veces ellos quieren salir o quieren hacer cosas y, pues, uno no puede estar como tan presente todo el
claro.
tiempo. Ahora, en la casa de uno tampoco, porque entonces lo ven y los hijos de uno como madre soltera son demasiado emocionales. O bueno, yo no sé, a mi hijo le pasa que eso se ilusiona con todos. Sí, o sea, entonces entra un amigo, no, puede ser mi papá, no venga, espere, no busque llenar ese vacío. Y lo hemos hablado varias veces y digamos que son esas inseguridades que te vengo contando que salen. Y entonces como que prefiero no llevar a mucha gente a la casa, claro. O si estoy saliendo con alguien, primero conocerlo muy bien para llevarlo a la casa, como entender ese proceso de ser capaz de reconstruir mi vida, pero con alguien que realmente se ponga en la vida de mi hijo. No que yo me tenga que poner en la vida de él. Acá se tienen que adaptar a la mía y a la de mi hijo. Porque yo no me puedo adaptar a la de él. O sea, definitivamente no lo voy a hacer. A menos de que tenga una hija, ¿sí? O sea, una hija o un hijo, ¿sí? Pues yo me puedo adaptar también a la de él. Y está bien. Pero tus horarios no van a ser los mismos míos. Tu tiempo no va a ser el mismo mío. Y yo no te voy a poder dedicar todo el tiempo como hacemos cuando estamos solteras, pues que vivimos con el novio para arriba y para abajo, sí, muchas veces. Entonces, como que siento que eso es importante.
¿Crees que es más difícil para un hombre que sea papá soltero conseguir una pareja?
No.
¿Más? No.
No, siento que es igual, la verdad. Siento que es 100% igual. Normalmente los hombres papás solteros también tienen algún tipo de ayuda, y sobre todo no solo ayuda, sino de una red de apoyo correcta, ¿sí? Y que de pronto pueden ayudarles, y los niños al ser tan emocionales pues se encariñan mucho más fácil y pues está,
sí, yo creo.
Si hay una mamá o si hay un papá soltero que no se busca una chica que de pronto sea maternal, pues hasta ahí le va a llegar su situación, ¿no? O sea, por ahí que, mira el caso este de Cúcuta hace poquito,
okay.
Que la madrastra le pegaba a la chiquita, creo, por no comer. Entonces, son cosas que uno se tiene que ir dando cuenta, sí, a medida que pasa el tiempo, y tiene que analizar mucho esas conductas frente a los niños. Es algo que yo analizo y yo me quedo sentada mirando. Y él puede estar jugando, ahorita estoy saliendo con alguien y él está jugando con mi hijo y es como, quiero ver cómo juegas.
Déjame ver si tú vas a ser.
Déjame analizarte.
Papá en este momento, no, esa forma de jugar, no.
Por favor, siguiente, no mentiras.
Pero yo creo que uno inconscientemente, sí, es verdad, la Teresa es muy honesta en este momento. Pero creo que uno inconscientemente sí se la pasaría como, no sé, ni siquiera cuando están con el niño, sino en todo momento como, uy, me responde así, ¿será que así le respondería a mi hijo? Creo que uno inconscientemente
debería estar, sí, ahí
como
total.
Así, en a modo ver. Analizando cada momento.
Total, total. Cada palabra, cada situación, cada comportamiento, uno dice, uff.
Sí, sí.
Pilas.
Miramos.
Oh, no, todo bien, eso se puede manejar y se puede cambiar, ¿sí?
Te enseño.
Vamos a hacer.
Pero yo creo que es una de las preguntas, o llegas alguna vez a preguntarle como, llegas de entrada, conoces a alguien y de entrada dices, ¿tengo un hijo? ¿O prefieres darle el chance como de, no, aquí las cosas como son?
Desde el principio, y soy súper, hiper, mega clara, tengo un hijo, soy madre soltera, me toca trabajar todo el tiempo, no tengo tiempo para ti, o sea, de verdad, quisiera tenerlo, pero no lo tengo, entonces no tengo tanto tiempo.
Aquí estoy, eso soy.
Esto soy. Y conóceme, conoce mi día a día, plántate un día en mi casa si quieres y siéntate a ver cómo soy yo en un día a día. Y no pasa nada, y está bien. Pero eso es lo que yo soy. Si no te sirve...
Sí, yo creo que es muy importante que así como uno se encuentra con alguien soltero y le dice como, uy, a mí me encanta, no sé, la rumba los viernes y sábados, pues a mí me encanta los viernes y sábados estar con mi hijo Toli. ¿Te gusta? Pues súper, si no, bienvenido, y si no, pues ni modo. Hemos hablado como de muchos retos y cosas difíciles como durante todo esto. ¿Podrías como nombrar tres cosas que consideres tus retos de ser madre soltera?
La soledad, la inseguridad que te da también, y puede ser El tercero sería como la...
Yo recuerdo que tú hablabas de lo de ser mamá y papá, que es un reto grande para ti también.
Como el choque de tener que ser brava. Mira que mi hijo me dice, por ejemplo. Mi hijo me dice, pero mami, hace un minuto me estabas consintiendo porque estás brava. Y yo, uy, sí, este man tiene razón. O sea, es de verdad que hace un minuto yo le estaba consintiendo. Entonces ahí es donde entro y le digo, mi amor, pero tú tienes que entender que es que yo también tengo que llamarte la atención. Entonces...
Sí, porque pasa mucho como de... mi papá es el divertido y mi mamá es la cansona.
Total.
Mi mamá es la súper chévere de la casa y mi papá es el estricto. Pasa en hogares, pues pasa así.
Yo creo que siempre hay una figura de autoridad que está más fuerte y para los niños también.
Sí, sí.
En las pruebas psicotécnicas se puede evidenciar eso. Entonces, para los niños normalmente o es mamá o es papá,
sí.
Pero en este caso pues le toca ser mamá y papá uno. Entonces eso es un reto gigante para mí, sí. Y la soledad, yo siento que, por eso digo que es tan importante el tema de salud mental, porque tú puedes caer en una depresión facilito, porque no tienes a nadie a quien contarle tus cosas. Sí, tienes una red de apoyo y bien, y te van a decir, dale.
Es muy bueno tenerla igual.
Exacto, y es súper importante tenerla, sí. Pero solamente que te den las palmaditas en la espalda y te digan, hey, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Pues...
Necesitas, sí. Y bueno.
¿Y qué hago? Entonces, bueno, continúo acá con esto para poder sí, digamos que entenderlo. Entonces eso, yo creo que eso es importante.
¿Qué podrías dar de consejo tú a una mamá que en este momento está embarazada y está como tú hace 4 años y medio, 5 años?
Uy, sí, ya vamos en 4 años y medio. Qué angustia, esto se pasa toda.
Bueno,
lo primero es que no tenga miedo. Hombre, da mucho miedo.
Bueno, pero a ti te dicen, ay, fresca, no tengas miedo. Pero ve, estás en tus pantalones y dices, ah, sí, ah, cualquiera me dice no tenga miedo. Pero pues yo estoy aquí muerta, ¿cómo hago para no tener miedo?
El no tener miedo es, depende de ti misma. Es de convencerte, de empezar desde ya a lucharlo. Ahorren plata, por favor, o sea, no se dejen llegar el momento en que llegó el niño y no tengo nada, no se pongan a comprar 770 cosas como yo lo hice en Estados Unidos, mandarlas a traer para acá, para Colombia, 770 mudas, para que se pusiera 3, y ya se le quedaban. Hay que ser muy prácticas. Entre la madre soltera le toca como... la practicidad como un estilo de vida, y aparte de todo, el no tener miedo, que es lograr que esos pensamientos destructores o autodestructivos, pues que de pronto te llegan a veces como que no soy capaz, no permita que entre. Todo este tema del coaching habla mucho de eso, de qué tan bueno o qué tan malo te hablas. Lo primero es que yo, por ejemplo, en ese momento empecé a pegar post-its por toda mi casa y yo decía, lo voy a lograr, qué carambas, nadie me va a decir que no. Y yo me acuerdo que yo pegaba por todas partes y la gente llegaba a mi casa y decían, esta señora está loca, o sea. Mis amigos llegaban y me decían, ya quite todo eso, y me quitaban los post-its y me los rompían y me decían, usted va a ser capaz, eso lo tenemos claro. Y me los botaban, y al otro día yo volvía y llenaba toda la casa.
Sí, como que a veces necesita como ser visual y ver las cositas ahí como...
Total.
Necesito recordármelo, que
sí,
lo voy a lograr.
Sí, sí. No, total, y es súper importante, eso es parte de... Entonces siento que el reto más grande es... que tú puedas manejar tu mente. Te diría, ve a un psicólogo, eso es lo primero que te diría. Yo lo hice.
Busca ayuda.
Sí. Sí, porque esto no es fácil, o sea, y las herramientas no todas las tenemos nosotros. Muchas veces uno dice, es que yo voy a ser capaz solo, pero realmente no. Sí, o sea, eso genera más angustia.
Cuando dices realmente no voy a ser capaz solo, ¿a qué te refieres? ¿Al que al final... solo, uno no puede, o por qué? Porque al final, pues, tú estás sola, pero pues tienes a tu familia ahí, tienes a mamá y tu papá, que están ahí como apoyándote para cualquier momento, ¿sí? Al final sí, digamos que el 90% del día, o el 95% te toca sola, pero si pasa algo, mamá, pasó esto, vente. Una mamá que de verdad no tenga por X circunstancias, esté sola,
lo puede hacer. No, lo puede hacer. Es más de rutinas, de manejos de tiempos, de proyectar un espacio para ella, por ejemplo, cuando se duerme el niño. Para mí, cuando se duerme mi hijo, es una bendición. Y todo el mundo me dice, pero Ala, no sea tan cruel, ¿cómo lo acuesto a las 7 de la noche? Mi hijo a las 7 de la noche está dormido. ¿Por qué? Porque yo necesito mi espacio hasta las 10:30.
Sí.
Ahí me acuesto yo a dormir. Obviamente el man se levanta y acción, pero, o sea, ya digamos que es algo que se ha logrado llevar. Pero sí, buscar esos espacios como para ti sola, cuando se va al colegio, por lo menos conseguir 5 o 10 minuticos de que tú puedas hacer una meditación, de que puedas conectar contigo misma, de que, no, es que me toca sola todo el día en la casa con él y no sé qué, y ta, ta, ta. Ok, cuando se duerma, tienes que tener esos espacios como de ser capaz y de seguir adelante.
Ese sería tu mayor consejo para estas personas.
Meditar, hacer ejercicio, escriban mucho. Escribir es una belleza. Y ya prontamente les estaré contando que estoy escribiendo un libro de mi historia. Entonces, ahí vamos. Yo creo que voy a llegar para hasta los 6 años de mi hijo. Estoy recopilando como videitos y cositas así. Va a ser muy bonito. Por ahí les estaré
viendo. ¿Por qué quisiste escribir un libro?
Porque sé que mucha gente no es capaz de hacer esto. Cuando mi hijo dice, yo me llamo Jacobo Rey Nazar, le dicen, pero es como así, ¿y los apellidos de tu papá? ¿No? Es que yo no tengo papá. Él lo dice claro. Nadie está acostumbrado a esto. Pero que sea una realidad, viene siendo una realidad.
Sí, completamente.
Porque no todos estamos preparados para todo en la vida. Y no todos pensamos que las cosas pasan por algo. Entonces, siento que es como un manual de empoderamiento hacia la mujer que de pronto necesita ese empujoncito, o hacia la mujer que ama a su esposo, quiere estar con su esposo, pero su esposo no le ayuda en absolutamente nada.
Pero nada, Mariale, quisiera que le hicieras como una invitación también a alguien que te escuche, que te está escuchando en este momento, que te conozca, que quiera como, pucha, sé que ella me puede entender, me identifico con su historia, ¿dónde la encuentro? ¿Qué hago? Igual vamos a dejar como tu Instagram por aquí, para que te encuentren, para que se comuniquen contigo, si se sintieron así como identificadas, pero... Okay. ¿Cómo podrías hacer, cómo, qué podrías ayudar tú a estas personas?
Bueno, primero que todo, sería chévere como empezar a crear de pronto esa comunidad de madres solteras, de que creo que hay una en Facebook, pero no es como constante. Es más de apoyo, pero como, ¡ay, me pasó esto! Entonces, ¿qué puedo hacer? Y 10 días después uno le responde porque ni siquiera ve el post, ¿sí? Entonces... creería yo que es importante eso, las que estén de pronto interesadas y de pronto si tú tienes alguna comunidad, podemos empezar a hacer eso, como vernos una vez cada 15 días, charlarlo, sacar, exteriorizar todas esas emociones que de pronto se van quedando. Dos, que son capaces, esa es mi frase favorita, yo soy capaz de absolutamente todo en la vida. Si yo quiero volar, vuelo, ¿sí? Tres, que empiecen a creérselo, que este cuento es difícil, sí, obvio, pero la maternidad lo más divino del mundo. Y cuatro, que se dediquen tiempo a sí mismas. Entonces, bueno, no, en Instagram, doctora Rey Nazar, DRA, Rey Nazar, con doble S, y bueno, ahí está absolutamente todo, www.doctorareynazar.com. También tengo página web para las personas que están en el exterior, si de pronto me ven desde afuera, también hay método, pues pasarela de pagos con PayPal y con Mercado Pago. Lo más importante es que ustedes se sientan bien. Si en algún momento no llegan de pronto a tener como ese recurso, cuenten conmigo que alguna palabra les podré brindar. Porque obviamente pues no puedo hacer todo mi trabajo gratuito, pero seguramente puedo orientarlas a...
Gracias, Mariale.
No, a ti por la invitación.
Es bueno escuchar eso y lo que yo siempre digo como en todo esto del podcast es, yo no busco como las historias, wow, increíbles, la mamá que tiene 7 hijos, 9, o la que no tiene ninguno, la que no lo ha logrado, la que... Porque yo siempre digo, siempre cada una tiene su historia y cada una, así como puede, tú tienes esta, puede que haya una mamá soltera que la esté pasando súper mal o que diga, esto es lo mejor, súper fácil, porque así como en el parto, todos...
Total, todos tenemos distintos, sí. Conmigo pueden contar 100%. Siempre he sido muy de ayudar a las personas.
Eso me encanta. Recuerdo mucho, porque te conozco hace muchos años.
Me encanta ayudar. Creo que si ayudar diera plata, o sea, me pagaran, quién sabe en dónde, de una, sin mente. Porque pues igual hay que trabajar, ¿no? Y hay que mantener al chiquito. Entonces, pero no, gracias a ti por este espacio. Sé que es un tema muy tabú hoy en día. Mucha gente no se arriesga a contar esta historia, a hablarlo. Pero yo sí les digo que abran el corazón, o sea, eso es lo más básico. Abran su corazón, digan cómo se expresen, pues, cómo se sienten y verán que todo va a ser más fácil.
Gracias.
Gracias a ti.
Ay,
corte. Ahora sí.